Castillo.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
La automedicación es el uso de medicamentos por iniciativa propia, sin intervención de un médico ni en el diagnóstico de la patología ni la prescripción o supervisión del tratamiento. En México se calcula que más del 80% de población toma medicamentos sin una prescripción. La automedicación responsable puede ser beneficiosa para el tratamiento de síntomas menores durante un tiempo limitado, como pueden ser el dolor, fiebre, acidez de estómago, el resfriado, en el caso de fármacos que no precisan receta médica. No obstante, también se trata de un hábito común en nuestra sociedad que no está exento de riesgos. A pesar de que existen fármacos que se dispensan sin receta, no significa que sean inocuos. Igualmente tienen riesgos y un mal uso puede resultar perjudicial. Algunos de los riesgos que puede tener tomar fármacos de forma indiscriminada o no controlada puede conllevar la aparición de efectos secundarios, reacciones adversas o incluso intoxicación. Pueden generar dependencia o adicción y enmascarar procesos clínicos graves con el consiguiente retraso en el diagnóstico y tratamiento. También pueden generar falta de efectividad en el caso de que se use un fármaco en situaciones no indicadas, como en el caso de los antibióticos cuando se genera resistencia. A tu salud.
Hola, buenos días. Es el lunes 18 de noviembre. Estamos en A Tu Salud. Soy Giuseppe Cernicchiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y profesor en el Centro Universitario de la Ciénega. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciénega, que se encuentra en Avenida Universidad, 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 para la región de la Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara. También tenemos nuestro sitio de streaming, que es www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Queremos agradecer a nuestro productor Andrés Almada, a Controles y Redes, que es Diego Barba, y Alejandra Núñez, y también a todas las personas que nos están escuchando, ya sea dentro de la región de la Ciénega o en el resto de la República. Conmigo se encuentra
Salvador López, médico responsable de los servicios sanitarios de aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, Giuseppe.
También recuerden que si quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer por el número 9256019, 9256019 en caso de encontrarse en la zona de la Ciénega, y para el exterior de la República es el 800-633-8100. 800-633-8100.
También los queremos invitar a participar a través de nuestras redes sociales en Facebook Radio UDG Ocotlán, en Twitter Radio UDG 107 y en Instagram Radio UDG 107.9 para que también pueda estar interactuando con nosotros a través de estas plataformas. Los invitamos, si tienen alguna duda o algo que quieran compartirnos, estamos a sus órdenes para poder debatirlo en esta mesa de diálogo.
También queremos mandar un saludo a Paola Cebes, que el día de hoy no se encuentra con nosotros por situaciones más allá de su control.
Paola, te mandamos un cordial saludo. Sabemos que nos estás escuchando. Esperamos que te recuperes pronto del problema de salud que tienes y puedas acompañarnos nuevamente el próximo lunes para que también todos nuestros radioescuchas puedan gozar de tu presencia. Esto es
A Tu Salud.
Y arrancamos con el tema del día de hoy, Giuseppe, el cual me parece que es bastante importante el abordar o el tocar, debido a que es una práctica muy, muy frecuente en nuestra sociedad. ¿Y de qué tema estamos hablando el día de hoy?
Vamos a hablar de la automedicación. Y como has mencionado, es una práctica totalmente común, sobre todo en países de habla hispana, Latinoamérica en particular, y en todos los países en vías de desarrollo. Entonces, la OMS nos va a definir que la automedicación es el uso de medicamentos o sustancias que se van a autodiagnosticar para algunos síntomas o enfermedades que los individuos demuestran en ellos mismos. Esto puede ser ya sea un medicamento en toda regla, pueden ser remedios caseros o algún otro tipo de ingesta que busque satisfacer esta búsqueda de bienestar.
Que es bien importante dejarlo ahorita en claro, el hecho de que, por ejemplo, también se utilicen remedios caseros como estas técnicas quiroprácticas o estas técnicas de voy a ir a que me soben, voy a ir a que me den un masaje. Esto no cuenta como automedicación, ¿sí? Porque la propia palabra lo dice, ¿no? Automedicación, se utiliza un medicamento bajo una decisión propia, como bien lo comentaste, que bueno, la Organización Mundial de la Salud lo define. Pero bueno, Giuseppe, ¿por qué el día de hoy tocar este tema? ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de la automedicación? ¿Existe algún riesgo? ¿Cuál es el peligro de la automedicación?
Bueno, por ejemplo, tenemos que entre el 11 y el 17% de los ingresos hospitalarios son por el consumo de medicamentos sin prescripción médica, ¿sí? También, según los datos de una encuesta nacional de salud, la automedicación representa un 15% del consumo de medicamentos del sistema sanitario público y que más de la mitad de las personas consumen fármacos a pesar de encontrarse bien. Esto quiere decir, y es muy común, ¿no? No tenemos ningún malestar serio o simplemente es un malestar temporal o cualquier cosa muy, muy leve. A lo mejor, por ejemplo, no sé, mi madre siempre asume que si me duele la cabeza o si tengo algún malestar es porque tengo hambre. Y en muchas ocasiones es, sí, o sea, como y ya pasa. Pero podría llevarme el caso de que, me duele la cabeza de manera ligera y entonces voy a tomar, lo primero que voy a hacer es tomar una aspirina o algún medicamento, ¿no? De manera autoinfligida, por llamarlo de alguna manera. También tenemos, por un estudio de la UVM, que el 78% de los mexicanos recurren a esta práctica, principalmente por usos y costumbres en el seno familiar y entre los amigos que nos recomiendan medicamentos que a ellos les funcionaron.
Es que es alarmante, precisamente como lo mencionas, estas cifras. Desde el 78% del estudio que comentas que se realizó en la Universidad del Valle de México, bueno, es una población muy, muy elevada. Y creo que, como lo comentas, es una práctica que se llega a realizar de forma, pues hasta cierto punto, socialmente bien aceptada. El hecho de que las personas, como bien lo dices, por un dolor de cabeza o por un dolor abdominal ya estén tomando un medicamento, pues hasta cierto punto es para un control sintomático, pero las personas realmente no saben cómo funciona el medicamento, cómo está actuando en su cuerpo, cómo se absorbe, hacia qué tejidos se está llegando esta sustancia y qué efectos adversos o qué efectos secundarios puede llegar a tener el medicamento, que en sí esto es lo riesgoso. Y bueno, puede ser, por ejemplo, para un síntoma leve, como un dolor de cabeza, como lo comentaste, pero llegan a esto, ¿no? Por cualquier síntoma, por muy leve que sea, ya están tomando y tomando y tomando medicamentos. Yo en la consulta médica llego a tener pacientes que llegan a tener cualquier síntoma y automáticamente ya más tardan en presentar el síntoma que en ya estar tomando el medicamento. Entonces, hasta cierto punto, pues bueno, saben que les va a controlar el malestar, saben que les va a controlar un síntoma, pero bueno, es un peligro porque se llega a abusar de estas sustancias y eso es lo que pone en peligro la vida, ¿no? Y que son las complicaciones que puedan llegar a tener este tipo de prácticas. Tú, Giuseppe, ¿qué has visto dentro de tu experiencia personal, por ejemplo, que nos pueda tener una automedicación?
Aquí necesito volver a quemar a mi madre y a mi familia en general, como en los programas pasados, porque en una ocasión ella le recomendó un antidepresivo a una tía, pero le recomendó una dosis de 20 mililitros cuando la dosis era de 2 mililitros. Entonces la mujer terminó en cama por más de 24 horas. afortunadamente no sucedió nada grave y pues a corto plazo le ayudó porque estaba padeciendo de un insomnio bastante severo, pero definitivamente estoy consciente de que esto pudo haber sido algo grave, ¿no?
Sí, que por ejemplo, ahorita tú lo acabas de comentar, ¿no? Con una sustancia que nos causó un efecto secundario que es la somnolencia o que tiene un efecto somnífero y que pues la persona va a caer dormida. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un cuadro de un dolor abdominal? ¿Sí? Empezamos con un dolor abdominal, vamos a decirlo en estos términos más coloquiales, en la boca del estómago, ¿no? Entonces la persona, ¿qué es lo primero que hace? Ay, me duele la boca del estómago, seguramente tengo gastritis. ¿Y qué es lo primero que va a hacer?
Omeprazol.
Exactamente, va a agarrar omeprazol o ranitidina, que más adelante vamos a hablar de la alerta sanitaria que ahorita tenemos con el uso de este fármaco. Pero resulta que este dolor posteriormente migra hacia la zona del ombligo o hacia la parte de la cadera, yéndonos hacia la parte derecha, más o menos donde se ubica la apéndice, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que probablemente la persona tenga una apendicitis o una inflamación de la apéndice, que es un procedimiento quirúrgico y que si no se atiende o se enmascara el cuadro, si no se atiende a tiempo, puede llegar a ser, a tener muchas complicaciones. Nos ha tocado que llegan los cuadros enmascarados, ¿sí? Vamos a decirlo de esta forma, porque el paciente, pues como estuvo con dolor abdominal, estuvo tomando medicamento para dolor, no atendió este síntoma y pues ya llegan con la apéndice, vamos a decirlo así, reventada, ¿sí? Y ya tenemos una contaminación peritoneal, el paciente llega muy grave, pues bueno, las complicaciones se empiezan a presentar. Entonces, desde un dolor, un simple dolor abdominal, como lo puede llegar a ver la persona, nos puede enmascarar un cuadro mucho más severo. Es por eso, ok, vas a tomarlo, adelante, puedes tomar el medicamento para el síntoma, pero si este síntoma persiste, bueno, entonces claro, acude a la atención. ¿Por qué? Porque no estamos resolviendo el problema y lo más probable es que tenga una problemática mucho más grave de fondo.
Por supuesto. Y bueno, cuando estamos hablando de la automedicación, normalmente tenemos que hacer como el resumen de cierto tipo de medicamentos, ¿no? Porque no tomamos o creo que no se está consumiendo cualquier tipo de medicamentos al azar, sino que son específicos, ¿no? Por ejemplo, antibióticos, psicofármacos o antivirales. No sé, ¿cuáles son los que más comúnmente consumimos? ¿Lo sabes?
Fíjate que esto es muy interesante porque con un cuadro, por ejemplo, vamos a ponerlo, la persona se siente con un resfriado, ¿sí? Yo empiezo con un poco de catarro, empiezo con dolor de garganta y la creencia popular es que si me duele es porque ya traigo una infección, ¿sí? Entonces, no siempre hablamos de una infección bacteriana. Hay que tener esto bien en claro. La mayoría de las faringitis o de los procesos respiratorios agudos son a causa de un proceso viral, ¿sí? Y los antibióticos van para atacar bacterias, no virus, ¿sí?
Okay.
Entonces, nosotros podemos tomar ampicilina, aplicarnos penicilina o cualquier otro tipo de antibiótico y no vamos a mejorar porque lo que nos está causando el problema
es un virus.
Hasta que ya nosotros como médicos o alguien capacitado pueda ver que existe la evidencia de que hay algún proceso bacteriano, es entonces cuando ya se empieza el tratamiento antimicrobiano. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que las personas en la creencia popular dicen, me duele la garganta, ya me duele esa infección, entonces claro, me automedico con un antibiótico. No se cumple el esquema de antibiótico, el esquema mínimo, o lo toman en un horario que no corresponde,
claro,
y las bacterias empiezan a generar resistencia. Y de eso, ¿qué te parece si hablamos en el siguiente bloque?
Perfecto, regresamos.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud.
A tu salud.
Regresamos. Esto es A tu Salud. El día de hoy estamos hablando de la automedicación y sus peligros, por si nos acaba de sintonizar. Las líneas se encuentran abiertas, por si gusta contactarse para dejar alguna duda o algún comentario. 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega y para el exterior, 800-633-8100, 800-633-8100.
También recuerda que nos pueden seguir por nuestras redes sociales en Facebook Radio UDG Ocotlán, Twitter Radio UDG 107 e Instagram Radio UDG 107.9.
Y pues bueno, estamos retomando este tema, Giuseppe. El día de hoy pues estamos evaluando el riesgo de que las personas puedan tener estas prácticas de la automedicación y como lo estábamos platicando en el bloque anterior, pues bueno, este riesgo que existe de poder enmascarar incluso alguna patología mucho más grave por el uso o el abuso de ciertos medicamentos. Me preguntabas en el bloque anterior, Giuseppe, acerca de cuáles son los fármacos que más se utilizan como la automedicación. Sí. En realidad no existe un estudio que sustente cuáles son los que más las personas utilizan como automedicación, pero lo más común es que sea para cubrir síntomas, que sea un tratamiento sintomático. Entonces okay. Los antiinflamatorios no esteroideos, que para no decir este nombre tan largo y tan rimbombante, lo vamos a denominar como AINES, que es la forma en la que se abrevia. Los AINES son todos los fármacos antiinflamatorios que se utilizan habitualmente. Naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, todos estos medicamentos que nos ayudan a calmar el dolor o el control de fiebre, son los medicamentos que habitualmente se utilizan más. Por ejemplo, la aspirina, aquí ya dijimos el nombre más, el nombre comercial y que por el que todas las personas lo deben ubicar, pero que el nombre del principio activo es ácido acetil salicílico, es uno de los fármacos que son más económicos y que son muy efectivos para calmar dolor y para calmar fiebre. De hecho, en Estados Unidos podríamos decir lo que es como para ellos la aspirina o el ácido acetil salicílico es nuestro paracetamol, ¿no? Ellos lo utilizan para todo, la aspirina. Sin embargo, la aspirina o este medicamento
tiene efectos secundarios también, ¿no?
Exactamente. Se considera que el ácido acetil salicílico es el antiinflamatorio no esteroideo que más está relacionado con el desarrollo de úlcera gástrica. Entonces, si además sumamos que tiene un efecto antiagregante plaquetario, ¿qué quiere decir esto? Las plaquetas son las células que se van a encargar de detener el sangrado cuando uno tiene alguna hemorragia, ¿no? Van a llegar y son estas células que van a, vamos a decirlo así, como a tapizar para que la sangre ya no se esté saliendo del cuerpo, ¿sí? Pero el efecto del ácido acetil salicílico lo que hace es inhibir esa acción de agregación plaquetaria. Entonces, por más que tengamos un sangrado, la plaqueta va a quedar, vamos a decirlo de esta forma, inactiva, ¿sí? Okay. Entonces ya no va a hacer este sello que normalmente hace. Por eso a las personas cuando se les va a realizar una intervención quirúrgica, se les pide que por lo menos 2 semanas antes interrumpan cualquier tratamiento con aspirina o con el ácido acetil salicílico. Ahorita hablándolo, por ejemplo, con este cuadro que estuvimos viviendo y que seguimos con la problemática de...
Que de hecho una de las recomendaciones era dejar de tomar aspirina en caso de un cuadro de gripa.
Exactamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos provoca el dengue? Síntomas. Dolor de cabeza, dolor articular, fiebre, ¿sí? La aspirina, curiosamente, actúa para este tipo de síntomas, dolor de cabeza, dolor articular y fiebre. Es un antiinflamatorio y esa es su acción. Pero, por ejemplo, si consideramos que un proceso grave de dengue es el dengue hemorrágico, ¿sí? Porque bajan las plaquetas, si nosotros le damos una aspirina a un paciente que tiene dengue, pues vamos a inhibir la actividad de las pocas plaquetas que le quedan. Entonces, literalmente estamos condenando al paciente a una, pues prácticamente muerte segura, ¿sí? Okay. Entonces, es por eso que es muy importante que no tomemos cualquier tipo de medicamentos. Porque sí es cierto, a mí me puede doler la cabeza, puedo tener un cuadro que yo digo, es una simple gripa y me tomo aspirina, ¿sí? pero qué tal si en realidad lo que yo estoy empezando es con un cuadro de dengue, se me va a agravar todo el proceso. Es por eso que, bueno, está bien que tomemos un tratamiento sintomático, pero hay que ser responsables y saber qué medicamentos se pueden utilizar. Por ejemplo, en este problema de esta alerta sanitaria que estamos viviendo, los medios hemos estado informando acerca de que no se tiene que automedicar y mucho menos con otro medicamento que no sea paracetamol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paracetamol es el único medicamento que va a controlar la fiebre y el dolor, que de hecho no es un antiinflamatorio, okay. ¿Sí? Es nada más para control de la fiebre y del dolor, es un analgésico y es completamente seguro el uso de este medicamento con el cuadro viral. Cualquier otro fármaco nos puede potenciar los riesgos de complicaciones. Entonces, los AINES o los antiinflamatorios parecen ser medicamentos muy nobles, pero ya estamos viendo que también el uso irracional o sin conocimiento de estos fármacos nos pueden tener consecuencias.
Vaya, es bastante interesante. Luego me viene a la mente otro tipo de medicamentos que se han estado poniendo bastante de moda. De hecho, el ejemplo que utilicé es por un psicofármaco, ¿no? Y pese a que tenemos esta noción o este estigma en contra del psicofármaco, también parece que lo usamos de manera desmedida y descontrolada, a pesar de que son medicamentos controlados, ¿no? Los psicofármacos como tal, puedo estar equivocado.
No todos los psicofármacos son controlados, solo existe la restricción de venta libre, vamos a decirlo así, de una venta libre en las farmacias, de cierta categoría de medicamentos. Hay medicamentos que, por ejemplo, por su propia fórmula química o por su propia actividad en el organismo, generan dependencia. Entonces, algunos de los psicofármacos que sí están regulados son algunos antidepresivos, okay. Algunos, no todos, ¿sí? Muchos de los antidepresivos son de venta libre. Por ejemplo, también las benzodiazepinas, como el alprazolam, clonazepam, diazepam y todo este mm-hmm. género de medicamentos, son de un riguroso control en cuestión de la venta. ¿Por qué? Por esta posible dependencia al medicamento. Que de hecho, por ejemplo, a los psicofármacos, como bien dices, tenemos un estigma hacia estas sustancias o hacia estos medicamentos que en realidad nos van a ayudar y tienen muchas, muchas bondades, pero no por eso vamos a utilizarlo con todos los pacientes. Es bien importante que nosotros sepamos qué medicamento vamos a administrar y por qué lo vamos a administrar. Uno, por ejemplo, podría decir, oye, pero yo vengo por una crisis de migraña y me están dejando un antidepresivo. ¿Por qué? Bueno, porque se le dice antidepresivo a la familia de medicamentos, okay. Pero los antidepresivos se pueden utilizar para cualquier otro padecimiento que la persona pueda sufrir y que se pueda controlar con este medicamento. No es un medicamento exclusivo para la depresión, okay. Por así decirlo, ¿sí? Entonces, hay que verificar qué medicamentos se pueden utilizar y cómo los vamos a utilizar, porque en muchas ocasiones, tú lo dijiste, ¿no? La persona se sentía muy ansiosa y esta otra persona le recomendó el uso de un antidepresivo. Pues bueno, el antidepresivo como tal no nos va a calmar la ansiedad. Claro. Sí tiene un efecto ansiolítico, pero el tratamiento para la ansiedad, una, se necesita un diagnóstico bien establecido, un control por psiquiatra, ¿sí? Y además el uso de un medicamento antidepresivo junto con un ansiolítico, ¿sí? Para que esto pueda funcionar de una mejor manera. Y además, esto es bien importante y quiero que dejarlo como más, pues hacer énfasis en esta explicación. Los tratamientos son eso, son tratamientos. No es una toma del medicamento y con esto ya me voy a sentir bien, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a empezar un tratamiento, por ejemplo, hablando de psicofármacos, para la depresión, para la ansiedad, son tratamientos que van a durar de 3 a 6 meses como mínimo, ¿sí? No es de, ay, hoy me siento muy ansioso, me voy a tomar el clonazepam, porque me lo recetó mi vecina, porque me lo recetó mi hermana, ¿no? O sea, estos medicamentos, estos cuadros, sí, lamentablemente no funciona nada más como para mitigar un síntoma, ¿sí? Yo puedo tener un trastorno de ansiedad generalizado y mis síntomas los voy a estar presentando todo el tiempo y no cada vez que yo presente un síntoma me voy a tomar el medicamento. ¿Por qué no funciona así? Es un tratamiento que se tiene que empezar y que tiene una duración o que va a empezar a hacer efecto a lo largo de semanas, ¿sí? No nada más porque yo me tome un medicamento ahorita ya me voy a sentir bien.
Y somos muy dados a hacer eso, ¿no? Me siento mal, estoy presentando este cuadro, entonces voy a fui al médico hace 6 meses, me dijo que me tomara este medicamento, suspendí el tratamiento, entonces me quedó la mitad. Y como de nuevo estoy con un cuadro parecido, entonces voy a retomar ese tratamiento, pero ya no voy a volver a asistir al médico, al especialista, para que me lo vuelva o para que me haga otro análisis y me diga qué es lo que puedo seguir consumiendo, ¿no?
Definitivamente es un problema que vivimos en la consulta médica a diario. Llega el paciente con automedicación y pues ya, ¿no? Vamos a retomar un ejemplo sencillo, un cuadro gripal, un resfriado común. Resulta que 3 meses antes sí tuvo una faringitis bacteriana, es decir, una infección de la garganta, pero ahora sí por bacterias, porque había una evidencia bacteriana. Entonces, en ese momento el médico indicó un tratamiento antibiótico, ¿sí? 3 meses después el paciente, como empieza a sentir dolor de garganta, dice, para que, como la vez pasada me dieron este medicamento, me lo voy a tomar, ¿sí? El proceso empieza a avanzar, no mejora. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos en el bloque anterior, la mayoría de estas infecciones empiezan por un proceso viral, no por un proceso bacteriano. Entonces, de nada sirve que se tome el antibiótico, ¿sí? Porque pues, no le va a hacer ningún efecto. Entonces, a los 3-4 días ya llega con nosotros con esta automedicación del antibiótico. Y pues resulta que no lo necesitaba y además el antibiótico se lo tomó con un esquema incompleto, no cumplía las horas. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Si todavía estamos a tiempo, podemos atacar el virus, pero ya estamos a un tiempo en el que se pudo complicar o que se puede complicar ahora sí con un proceso bacteriano, pero resulta que el antibiótico que ya se estuvo tomando, la bacteria empezó a hacer resistencia. Entonces vamos a necesitar utilizar otro antibiótico para ver si este le pudiera funcionar, ¿sí? O irnos a una línea todavía más arriba de los antibióticos. El uso de los fármacos, sobre todo de los antibióticos, es muy delicado, mucho muy delicado, porque se está viendo un aumento de la resistencia de las bacterias. No sé si has escuchado, Giuseppe, estos dichos populares que dicen, o que uno como cuando va a la consulta, viene por una infección en la garganta, ahora sí ya lo vimos, vemos que es por un proceso bacteriano, le vamos a indicar amoxicilina. Uy, no, es que yo ya soy inmune a ese medicamento.
Ya no me hace.
Ya no me hacen, ¿sí?
Sí.
Realmente el antibiótico no va dirigido para que le haga algo a la persona. O sea, el antibiótico va para matar las bacterias, ¿sí? El problema es que uno piensa, ya no me hace, porque en realidad la bacteria que tiene ya es resistente a ese medicamento. O sea, uno no se hace inmune al antibiótico. La bacteria es la que se hace inmune a este antibiótico. Es importante que consideremos que no debe haber una automedicación, sobre todo con este tipo de medicamentos. Más adelante lo platicamos más a fondo para poder reestructurar esta creencia de los antibióticos. Nos vamos a un corte de estación, pero los invitamos a que nos contacten. La línea se encuentra abierta, 925-6019, 925-6019 para el área local, y para el exterior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. Regresamos. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud. Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Regresamos a Tu Salud. Si nos acaban de sintonizar, mencionarles el tema de hoy, que es la automedicación. También, si se quieren comunicar con nosotros, nuestro número de área local es el 9256019, 9256019. Y para el resto de la República es 800-633-8100, 800-633-8100.
También recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes a través de Facebook, Radio UDG Ocotlán, a través de Twitter en Radio UDG 107 y a través de Instagram, Radio UDG 107. 96.9. También, en ausencia de nuestra compañera Paola Aceves, le enviamos un cordial saludo. Esperamos que te recuperes pronto. El día de hoy no nos pudo acompañar por motivos de salud, pero bueno, esperemos que su salud se reintegre o se recupere pronto para que en el próximo programa ya pueda estar acompañándonos. Paola, recibe un afectuoso saludo y un abrazo de nuestra parte.
Y bueno, ¿qué te parece, Salvador, si escuchamos una intervención que nos preparó Raquel Fabregat sobre la población y el acercamiento que tiene con los medicamentos, esta parte de automedicarse?
Perfecto, escuchamos a Raquel.
¿Te has automedicado alguna vez?
No lo he hecho nunca. No, siempre recurro a mis padres, les pregunto o voy al doctor.
Ah, sí, pues para el dolor, aspirina, buscapina, ketorolaco, ibuprofeno.
Fue una vez que me enfermé la garganta y me tomé antibiótico que no me había dado el doctor. Tardé más en curarme en realidad de que si me hubiera tomado la medicina que me había dado el doctor.
Sí, por ejemplo, para un dolor de cabeza que tomo Excedrin, sí, sin prescripción médica.
Sí. En cuestiones de que me he sentido enfermo, de que he sentido infección en la garganta o algún otro malestar, estudio químico farmacéutico biólogo, entonces tengo más o menos una orientación y sé que no es mi responsabilidad tomar un medicamento sin prescripción de un doctor.
¿Sabes qué riesgos tiene automedicarse?
Primero no tienes un diagnóstico y no sabes qué es lo que exactamente tienes, porque me ha pasado que pienso que es por alguna enfermedad leve, pero resulta que tienes otra cosa, entonces con ese medicamento pues a lo mejor puedes agravar la enfermedad que realmente tienes.
Pues puede ocasionar interacciones o me puedo sobredosificar o puede ocasionarme daños colaterales como desencadenar otro tipo de enfermedad.
Sé que puedo presentar alguna reacción alérgica, algún daño a mi sistema, incluso empeorar mi estado. Y aún así lo he hecho.
Creo que muchas veces los medicamentos que nos suministramos nosotros mismos no pueden ser para esa enfermedad y nada más estamos agravando el problema.
La situación es de que soy médico, pero sí, lo que sí recomiendo es a las personas que no se automediquen porque no conocen los riesgos de los medicamentos, efectos secundarios.
Bueno, qué interesante escuchar este sondeo, ¿no? La opinión pública de esta práctica que en muchas ocasiones es riesgosa, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, Giuseppe?
Me parece bastante curioso que a pesar de que la mayoría estamos conscientes de que efectivamente esta práctica conlleva riesgos, aún así lo hacemos. Es interesante porque es como, sí, sé que me hace daño, pero me da lo mismo, ¿no? De todas maneras lo voy a hacer, voy a tomarme lo que me receten mis padres o voy a lo que me recete el amigo, me dijeron, pero ya estoy consciente de que no es bueno, de que puede traer consecuencias y lo sigo haciendo.
Eso. Y fíjate, me llamó la atención un comentario en el que se dijo, no, yo no me automedico, lo consulto primero con mis padres, ¿sí? Bueno, probablemente sus padres sean médicos, eso no lo podemos saber, pero a lo que voy es esto: en muchas ocasiones consideramos que no estamos haciendo o que no estamos practicando la automedicación porque mi madre me recomendó este medicamento o mi padre me recomendó este medicamento. Es posible que nuestros padres o que la persona sepa cómo actúa y para qué se puede dar el medicamento, pero retomando esta información que habíamos platicado, no es lo recomendable, porque si bien también lo dijeron, no se cuenta con un diagnóstico. Claro. Y el hecho de que nosotros no contemos con un diagnóstico y ya estemos autoadministrando una sustancia química tiene sus riesgos. Esto es importante y voy a hacer este paréntesis en este momento. Toda sustancia, absolutamente toda sustancia que entra a nuestro organismo tiene un efecto secundario, ¿sí? Este efecto secundario puede ser benéfico, puede ser esperado, puede ser perjudicial para la salud. Todo, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita me puedo tomar una taza de café. Si está muy, muy cargado, voy a empezar con taquicardia, con temblores, con sudoración, me voy a empezar a marear, voy a empezar con náuseas. Entonces, estos efectos se están produciendo por un efecto secundario de la cafeína, de una sobredosificación de cafeína. Entonces, sí, es cierto, viene de una planta, es natural, no me lo estoy tomando en tableta, ¿sí? Pero estoy pasando esta dosis que mi cuerpo puede tolerar. Entonces, lo mismo sucede con los medicamentos. El uso de los medicamentos, si es racional y si es informado, no el riesgo de que pueda suceder un efecto adverso disminuye, pero el problema es que no sabemos cómo actúa, no sabemos los efectos adversos que pueda llegar a presentar y ni siquiera sabemos si el medicamento funciona o no. Por ejemplo, a mí en la práctica clínica es muy frecuente que llegue la persona y me diga: no, es que me dolía mucho la cabeza y me tomé una de complejo B. Bueno, afortunadamente el complejo B, si la persona no es alérgica, pues no le va a hacer ninguna reacción, ¿sí? Pero el complejo B, pues ahora sí que no tiene un sustento en el que podamos decir, ah, sí, le va a ayudar para el dolor de cabeza, ¿no? Claro. Tiene un efecto neuroprotector, pero como tal para un tratamiento de un síntoma o de un proceso como un dolor de cabeza, pues realmente no va a llegar a suceder. Otros, ¿no? Me tomé tramadol, ¿sí? Que el tramadol es un muy buen medicamento, pero sus efectos adversos son muy molestos y se pueden presentar en muchos pacientes. Por eso llega hasta cierto punto a quedarse rezagado dentro de los tratamientos de elección para un simple dolor, que hay que verlo así. El tramadol es un medicamento para dolores intensos. En muchas personas que con un simple dolor de cabeza se lo están tomando y después ya están vomitando, se están sintiendo mal. Y pues termina resultando peor la automedicación que el propio trastorno de base que traía, ¿no? Y que como lo escuchamos en el sondeo, Giuseppe, la gente sabe el riesgo. O sea, la primera pregunta fue: ¿te has automedicado? No, pues la verdad es que sí, yo me automedico con esto, cuando me duele la panza, cuando me duele la cabeza, cuando tengo algún síntoma, ¿sí? Y al momento de que preguntamos, ¿sabes los riesgos? Todas las personas dijeron, sí. Y a mí me llama mucho la atención esto, ¿por qué, si lo sabemos, por qué lo seguimos practicando? ¿Tú qué me podrías decir de esto, en cuestión de un comportamiento social o desde un enfoque psicológico? ¿Por qué se prefiere la automedicación?
Bueno, primero, si estamos hablando de algo como es una conducta aprendida, estamos acostumbrados a tratar de ciertos malestares con los remedios de la abuela. Estamos acostumbrados a esto de cuando te duele los oídos, ¿no? Que te ponen el periódico que está encendido en un extremo, o el masaje con Vic Vaporub que todos queríamos arreglar con un masajito en el pecho, o estas situaciones, esos cuentos de abuelas que tienen como un valor histórico para nuestro constructo social como mexicanos en particular, ¿no? Entonces, creo que se ha extendido un poco más y ahora nos apropiamos de estos medicamentos de uso cotidiano, porque los usamos de manera cotidiana, y los descontextualizamos de estos efectos secundarios. Y, por ejemplo, se me viene a la mente también esta parte, y ya nos habías comentado, ¿no? Cuando das un antidepresivo, en muchos casos también se da un ansiolítico. Y me imagino que tiene que ver para estos efectos que habías comentado, ¿no? Uno reduce los efectos secundarios del otro y es para mejorar.
Fíjate que, digo, dentro de la opinión, me gustaría escuchar a nuestro auditorio si nos pudieran compartir los motivos de por qué se automedican. Porque en una ocasión yo, platicando con uno de mis pacientes, me comentó: es que la verdad, ¿sabes qué? Yo no tengo trabajo, ¿sí? A mí la verdad me sale muy caro la atención. Cuando uno no tiene dinero, todo está caro. Todo es caro, ¿sí? Entonces, vamos a ser honestos, la atención en salud pues tampoco es de lo más accesible tal vez para cualquier persona, ¿sí? Claro. Si es un costo elevado, simplemente de la atención médica y además del costo del fármaco, ¿sí?
Sí, hay medicamentos muy caros, ¿no? Hay medicamentos que pueden, no sé, 6,000 pesos, 12,000 pesos, y son tratamientos que no duran el mes siquiera, ¿no? Entonces, y gente que no tiene acceso al seguro social o alguna institución de salud, pues tiene que cubrir ese gasto de cuenta propia. Entonces, sí es un gasto enorme.
Y que justamente, pues, estas prácticas, a lo que mi paciente me comentaba, era que él, pues, en muchas de las ocasiones tenía que recurrir a la automedicación, pues, porque no tenía dinero para cubrir la atención, ¿sí? Tanto médica como de fármacos. Pero entonces yo en este punto le dije, o sea, es un motivo que se comprende, ¿sabes?
Sí.
Yo creo que, como te digo, cuando no tenemos dinero todo nos sale caro, pero yo le hice esta pregunta al paciente: oye, entiendo perfectamente y creo que si estuviera en tu situación, creo que tal vez actuaría igual, no te puedo juzgar, pero ¿te has puesto a pensar qué tal si este medicamento que estás utilizando te genera una reacción, ¿sí? Una reacción alérgica, o te genera una complicación? La consecuencia viéndolo tanto para la salud como reflejándolo en lo económico, claro, va a ser mucho peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, en salud obviamente va a probablemente enmascarar un cuadro o vaya a necesitar una intervención quirúrgica, ¿sí? O una intervención de urgencias, y pues si la persona no tenía el dinero para la atención médica, mucho menos para una atención hospitalaria, ¿sí? Entonces, es en esta dualidad. Nosotros como médicos entendemos, ¿no?, muchas veces la necesidad del paciente, pero también somos conscientes del riesgo que pueda llevar la persona al utilizar estas prácticas. Otro tipo de causas que he escuchado es la facilidad de acceso al medicamento.
Eso es bastante.
No hay una regulación.
Como, o sea, tal.
Como tal. Entiendo, por ejemplo, que en otros países pueda. Pues pueda estar como esta libertad de comercio, de la facilidad de acceso a los medicamentos en cuestión de una venta libre. Pero, por ejemplo, tenemos otros países donde está muy regulado. En Estados Unidos hay muy pocos medicamentos que son de venta libre. La mayoría de los medicamentos van con control, pues ahora sí que por prescripción médica, el farmacéutico te da prácticamente en un frasco rotulado, ¿no?, el tratamiento. Entonces, es importante que también identifiquemos estos factores. Facilidad de acceso al medicamento, los costos que pueda llevar la intervención médica, el acceso que se pueda tener, por ejemplo, a los servicios de salud. Pero más adelante platicamos de esto, nos vamos a una pausa, vamos a un corte de estación que será muy breve. Los invitamos a seguir participando en el área local 925-6019, 925-6019, y si nos escuchan otro lado de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. Regresamos, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud.
A Tu Salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud el día de hoy, por si nos acaba de sintonizar. Estamos hablando de la automedicación como una práctica riesgosa para la salud. Las líneas se encuentran abiertas, se pueden comunicar con nosotros en el área local 925-6019, 925-6019, y para el exterior 800-633-8100, 800-633-8100.
También recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook es Radio UDG Ocotlán, en Twitter Radio UDG 107.9 e Instagram también Radio UDG 107.9. Y bueno, Salvador, aquí primero me gustaría, porque estábamos hablando de esta mal praxis que tenemos, ¿no?, de automedicarnos y tal, y de la regulación que existe en otros países con respecto a los medicamentos. Pero, por ejemplo, estuve leyendo y tal, y me enteré de que incluso hay países donde la automedicación informada está permitida e incluso ofrece un nivel de bienestar para el propio sistema de salud del país. ¿Qué opinas de esto?
Mira, en efecto, la automedicación mientras sea informada. ¿Qué quiere decir una automedicación informada?
Para empezar,
que la persona sepa qué está tomando, ¿sí? Porque muchas veces aquí llegan a la consulta y que incluso son padecimientos crónicos. Es clásico que llegue un paciente con diabetes y, señor, ¿qué medicamento está tomando para el control de su diabetes? Ay, pues es una pastillita así blanca, larga, ¿no? Esto no nos dice nada. ¿Desde hace cuánto está tomando este medicamento? Como 15 años. Y en 15 años no hemos sabido qué estamos tomando, no nos aprendemos el nombre. Y esto es un riesgo, sobre todo si vamos a utilizar la automedicación. Y es clásico, llegan a la consulta y es que ya me tomé antibiótico. ¿Y qué antibiótico te tomaste? Terminaba algo así como con sicilina. ¿sabes? O sea, amoxicilina, penicilina, o sea, existen un montón de medicamentos claro. que tienen la misma terminación. Entonces, no sabemos qué es lo que estamos tomando. Para empezar, esa es una condición de la automedicación informada, saber qué estamos tomando. En segunda, saber para qué lo estamos tomando, ¿sí? En tercera, saber cómo actúa o qué efectos adversos podemos esperar de este medicamento. Y en cuarta, si el síntoma, a pesar de que ya hicimos la medicación, ¿sí?, persiste, entonces ya es necesario acudir a una intervención médica. ¿Sí? Okay. Porque sí es cierto, nosotros podemos tener una cefalea o en español un dolor de cabeza, que bien pudo haber sido por alguna hipoglucemia, es decir, una disminución de los niveles de glucosa, porque tuvimos un periodo de ayuno prolongado, ¿no? Más prolongado de lo habitual. Y esto nos empieza a generar un dolor de cabeza. Si bien es cierto, si nosotros comemos y además tomamos un analgésico, pues puede remitir. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos pacientes que son mal diagnosticadas, porque también esto sucede, es una realidad, son mal diagnosticadas con cuadros de migraña o autodiagnosticadas, ¿sí? Porque mi mamá tiene migraña, yo estoy con dolores de cabeza muy recurrentes, entonces yo también tengo migraña. Y hay que entender que hablar del espectro de migraña es hablar de un espectro muy, muy amplio, no es nada más un dolor de cabeza intenso. Entonces, yo, por ejemplo, nunca sufría de dolores de cabeza y tengo una semana que el dolor está persistente, no se me quita y yo ya estoy tome medicamentos analgésicos, pero bueno, se me quita, luego regresa, se me quita, luego me regresa, y así me la llevo, ¿sí? Llevo 2-3 semanas con el mismo síntoma y no acudo a la atención médica. Si el síntoma persiste, es obligatorio que vayamos a una intervención médica para que podamos hacer un diagnóstico, ya sea oportuno o un diagnóstico para que podamos tratar un problema de fondo. Ahora, a tu pregunta, ¿qué opino de la automedicación informada? En efecto, sobre todo en los países europeos se está adoptando esta práctica de la automedicación informada, ¿sí? O en Estados Unidos también, en países desarrollados, vamos a decirlo así, ¿sí? En países desarrollados se está llevando a cabo. Y hasta cierto punto sí es benéfico para los servicios sanitarios públicos. ¿Por qué? Porque si no, luego tenemos abarrotadas, ¿sí?, las consultas del médico familiar, o abarrotadas los servicios de urgencias, y bueno, esto también va a tener una injerencia, en los costos, en la productividad de la propia institución y en la satisfacción del paciente, ¿sí? Porque también es un parámetro que nosotros tenemos que evaluar. Luego, por eso tenemos en las instituciones públicas de México una saturación de los servicios, porque además, también vamos a ser francos, nos hace falta mucha infraestructura y también mucho personal para poder atender las demandas que exige el país o una población tan grande como la que tiene México.
Hay que recordar que México tiene más de 140 millones de habitantes.
Exactamente. Entonces, sí, los servicios de sanitarios son muy demandados. Una automedicación informada puede beneficiar al sistema de salud. Pero, aquí quiero hacer este gran paréntesis, sí, la evidencia lo sustenta en países desarrollados. Lamentablemente, México no estamos en esta condición de ser un país desarrollado. Nos falta mucho, ¿sí?, en cuestión de servicios de atención médica, servicios sanitarios y de la propia población que se informe acerca de esto. Si ni siquiera vamos a una consulta para un seguimiento anual o esta consulta de prevención, como lo vamos a mencionar, pues mucho menos vamos a saber qué medicamentos nos estamos tomando, ¿no? Y mucho menos cómo actúan. Entonces, sí es cierto, sí tiene un beneficio, pero honestamente en México no creo que aún estemos preparados para ello. Ojalá que lleguemos un día en el que la cultura en cuestión de prevención de salud sea a tal grado que nosotros podamos confiar en que el paciente va a tomar un medicamento y que no conlleve tanto riesgo.
Claro. Y por ejemplo, pero cuando me estás contando esto, lo que se me viene mucho a la mente son las salas de urgencias que tenemos aquí en México que están saturadas y que tiene que ver con estos padecimientos que dejamos como sociedad, bueno, como individuos, no como sociedad, pero como individuos, dejamos pasar durante meses, incluso hasta que ya no soportamos más, y entonces es donde llegamos al servicio médico y es de ya no tienes cura, ¿no? Lo que mencionabas de la apendicitis, por ejemplo, de estar tomando omeprazol para encubrir el cuadro hasta que esto pudiera llegar a ser mortal.
Sí, por ejemplo, hablando de cáncer, pues el cáncer en muchas ocasiones no nos va a generar un síntoma hasta que ya está en una fase avanzada. Hablándolo, por ejemplo, de un proceso de gastritis. la persona se automedica con omeprazol, pero resulta que esta gastritis está causada por una bacteria que se llama Helicobacter pylori y nunca atendimos a esta bacteria. Esta bacteria está muy relacionada con el desarrollo de cáncer gástrico. Entonces la persona va a estar tome y tome y tome y tome omeprazol, pero no va a atacar el problema que en realidad está teniendo. Entonces más adelante, una, el abuso de omeprazol también es cierto, es un medicamento, vamos a decirlo, muy benigno, pero en un uso prolongado también tiene un efecto secundario que va a empezar a deteriorar las capas y la función de las células del estómago, y esto obviamente se va a traducir como una disminución en la protección y una facilidad en la que la úlcera o la gastritis empieza a crecer o incluso que se pueda desarrollar un cáncer. Y es entonces cuando llega el diagnóstico tardío. El paciente, después de haber tenido 5 años de dolor de gastritis y que nunca acudió a la consulta médica, llega y pues resulta que ya tiene cáncer, ¿no? Y es que es por esto que, por ejemplo, la gente dice, a mí no me gusta ir al médico porque voy a salir con un diagnóstico. Yo vine porque me dolía la panza y salí con diagnóstico de cáncer. Bueno, sí es cierto, viniste por un dolor de panza, pero no fue por un dolor de panza que sucedía ahorita. Fue un dolor de panza que probablemente ya tengas años o meses arrastrando y que no habíamos atendido de forma oportuna.
Podemos resumir un poco lo que hemos estado hablando en esta parte, de que es un mal autodiagnóstico lo que nos lleva a una mala automedicación, y aparte que no escuchamos a nuestro organismo, ¿no? Porque estamos sintiendo el malestar día tras día tras día tras día y nos acostumbramos a vivir mal. Entonces llega un punto donde, ah, sí, traigo dolor de estómago, pero esto es mi estado base y sigo con mi vida hasta que de plano, pues no se puede, ¿no?
Sí, 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 sí. Y que, digo, vamos a establecerlo ahorita porque creo que nos hemos ido mucho hacia estas sustancias que son los fármacos. Pero como tú bien lo mencionaste en la primera, en el primer bloque, el concepto es el uso de cualquier remedio que utilice una sustancia, sea naturista, sea herbolaria, y que esto también es muy, muy frecuente que nos llegue a las salas de urgencias. Es que mi niño traía un dolor de panza. Bueno, al niño ya se le hace el diagnóstico de apendicitis. Ajá. O una peritonitis porque la apéndice reventó, vamos a decirlo así. Y ya tenía una contaminación peritoneal, grave. Y al momento de estar interrogando a la madre o al padre, nos comenta que ya tiene 3 días con el dolor, pero que lo estuvieron controlando con un tecito de tal, con una hierbita de tal, porque no me gusta darle medicamento a mi hijo. Entonces se estuvo enmascarando el cuadro, ¿sí? Se estuvo enmascarando hasta que llegó a un proceso grave. Y nos ha tocado las defunciones por procedimientos como estos y por el uso de este tipo de remedios caseros. Entonces, auditorio, hay que tener bien en cuenta que no es nada más el abuso o el uso de fármacos o de medicamentos, sino también de estos remedios caseros pueden poner en peligro la vida. Es por eso que yo como conclusión quiero dejar esto, Giuseppe. El uso o el abuso de estas sustancias de una forma irracional o que no lo conozcamos nos puede llevar a que se agrave el cuadro. Si el síntoma persiste, entonces hay que acudir a intervención médica.
Bueno, y entonces, como incluso de sentido común, sabemos que los médicos son los que están capacitados para medicarnos. Pero es bastante, o no sé, ¿qué otros especialistas en el área de salud pudieran medicarnos? Porque sé, por ejemplo, que como psicólogo ni siquiera se me puede llegar a la cabeza yo recomendar algo, ¿no? Ni siquiera recomendarlo.
Exacto, ni siquiera recomendarlo. Mira, como tal, dentro del área de la salud, los profesionales que pueden recetar, el facultativo o la persona que tiene la capacitación para medicar o para el uso de medicamentos es el médico, ¿sí? Por excelencia. Porque se hace la formación en cuestión de farmacología, fisiología y cómo afectan todos los medicamentos. En segundo lugar, los que también están licenciados para administrar medicamentos, solo del cuadro básico, ¿sí? Enfermeros y paramédicos. Algún otro tipo de sustancia que ya conlleve algún otro riesgo, eso se queda exclusivamente para el médico. Y no es por ponerlo en un estatus más alto, pero es que como médico se nos capacita para saber qué reacciones puede tener el organismo y cómo atender estas reacciones. Entonces, no digo que los paramédicos y enfermeros no, digo, a fin de cuentas la experiencia clínica pues es lo que hace esto, pero el que sí tiene la facultad para hacerlo es el médico, ¿sí? Otros especialistas, por ejemplo, los odontólogos, psicológicos, pero también tienen un espectro pues un poco más reducido para el uso únicamente de patología bucal, ¿sí? Pero pues también tienen el conocimiento de farmacología para poder indicar medicamentos.
Oye, ¿y los podólogos?
Bueno, los podólogos, siempre y cuando tengan una formación o una capacitación, pueden, están, como te digo, tienen la facultad de indicar tratamientos dentro del cuadro básico. Antibióticos, no. Medicamentos para los hongos, tampoco está recomendado que un podólogo lo esté indicando, sobre todo por el riesgo de toxicidad de estos medicamentos.
Muy bien. Yo como, bueno, también mi parte de conclusiones sería esta parte de si ya te automedicaste y el síntoma continúa, es de con todo y la pereza de estar haciendo filas en el sistema de salud pública, pues no queda de otra. Mejor pasar un día incómodo a pasar o a no pasar ningún día más, ¿no? Entonces, creo que para mí eso sería mi parte conclusiva.
De acuerdo. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Lamentablemente hablar de este tema nos llevaría varios programas, pero por cuestión de tiempo, pues tenemos que concluir. Un placer haber estado con ustedes, habernos permitido estar un lunes más. Mi nombre es Salvador López.
Y el mío, Giuseppe Sarnicchiaro.
En ausencia de nuestra compañera Paola Cebes, que por motivos de salud no nos pudo acompañar, nos despedimos. Agradecemos también a nuestros compañeros en cabina, a nuestro productor Andrés Almada, en asistencia a producción Raquel Fábregat, y en controles y redes Diego Barba y Alejandra Núñez. Un honor haber estado nuevamente con ustedes. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Estaremos hablando de los trastornos del sueño. Se va a poner muy bien el siguiente programa para que nos sintonice. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.